Hola, buenos días, feliz día de resurrección, bienvenidos a todos los que nos están visitando y a los que están escuchando en línea. Bueno, el cristianismo en su esencia no es un conjunto de enseñanzas éticas, aunque obviamente contiene enseñanzas éticas, ¿verdad? El cristianismo en su esencia tampoco no es un conjunto de prácticas, aunque si tú has decidido seguir a Jesús, quieres adoptar su forma de vida. Entonces, lo que está en el núcleo del cristianismo es que el cristianismo comenzó con algo que sucedió en la historia. Y ese algo, entre comillas, es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Había personas que dijeron que ellos habían sido testigos, que ellos lo habían visto. Esas personas puede que estén correcto o en equivocación. Entonces, esta mañana lo que yo quiero hacer es que podamos pensar profundamente lo que yo creo que es el tema más importante de la existencia humana, y es la afirmación de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Una de las mayores ideas negativas en nuestros días es que todas las religiones son más o menos pues iguales. Mucha gente cree eso, creen que todas las religiones básicamente enseñan lo mismo. Ahora necesito que sepas que no es así. Cada religión merece el respeto de ser entendido en sus propios términos. Una de las formas en que el cristianismo es único es que el cristianismo no evolucionó con el tiempo, como el budismo, el confucianismo e incluso el judaísmo y el islam se desarrollaron gradualmente en torno a las enseñanzas de una o más personas. Pero el cristianismo no evolucionó. El cristianismo explotó en existencia. Surgió a la existencia literalmente de la noche a la mañana. Y déjame explicarte cómo sucedió esto. Hace unos 2000 años había un pequeño país llamado Israel. Y los israelitas eran gobernados por los romanos en ese momento. Y ellos aborrecían eso. Ahora, la mayoría de esos israelitas estaban esperando que alguien viniera, un líder o un libertador, a quienes ellos llamarían a esta persona el Mesías. Y ellos creían que cuando el Mesías viniera, él los iba a librar. Y eso marcaría lo que ellos llamaban el comienzo del reino de Dios. Ahora, en ese día había mucha gente que dirigía algo llamado movimientos de libertad y se pensaba que tal vez era el Mesías. De hecho, hubo al menos 6 candidatos del título de Mesías que vivieron en un lapso de un siglo en el tiempo de Jesús. Y cada uno de estos Mesías terminaron siendo asesinados por el gobierno romano por algún rival. Y cada vez que esto sucedía, lo que eso significaba para los seguidores de esa persona era que, pues, en verdad, él no era. Él no debió ser el Mesías. Si el hombre que tú creías que era el Mesías era asesinado, tú tenías dos opciones, ¿verdad? Podrías darte por vencido e irte a tu casa y dejar de estar esperando al reino de Dios. O bien, tu otra opción es que podrías seguir adelante con otro candidato a Mesías del mismo clan que era esa persona. Esto sucedió numerosas veces alrededor del tiempo de Jesús en la tierra. Así que si tu líder moría, aún podrías amarlo. Él todavía podría inspirarte. Aún podías creer que estaba vivo en algún lugar en la presencia de Dios. Pero tú ya no lo seguías, ¿verdad? Nadie siguió a un Mesías que estaba muerto. Ahora, en medio de todo esto, llegó este hombre llamado Jesús. Y él era un rabino judío. Y sus seguidores pensaban que en muchos sentidos Jesús era muy único, muy original. Por ejemplo, Jesús dijo que el reino de Dios iba a venir, pero también dijo que el reino de Dios ya estaba aquí, al menos en una porción por medio de él. Él dijo que él lo había traído desde el cielo a la tierra por medio de su vida. Y este Jesús también era algo extrañamente inclusivo de los marginados de ese día, ¿verdad? Porque él incluía a las mujeres, él incluía a los gentiles, a los enfermos, a los débiles, a los quebrantados, incluso a los soldados romanos. Y Jesús habló de los mandamientos importantes, especialmente habló sobre el mandamiento del amor. Ahora, todos los rabinos en este tiempo hablaban de los mandamientos, pero Jesús lo hizo con un tipo único de autoridad. Y al hacerlo, él despertó la esperanza en sus seguidores, en sus discípulos, de que tal vez él sí era el Mesías. Pero un día Jesús fue asesinado. De hecho, no solamente fue asesinado, sino que fue crucificado por el gobierno romano. Y entonces el mensaje fue muy claro: Jesús no es el Mesías. O sea, según sus propios relatos, sus seguidores más cercanos estaban devastados con esto. Estaban aterrorizados que les pudiera pasar esto a ellos también, porque ellos estaban sentenciados. Ahora recuerda que nadie sigue a un Mesías muerto, ¿verdad? Pero después, en solo unos días, estas mismas personas comenzaron a reunirse nuevamente. Y por cierto, todo esto es una cuestión de registro histórico. Estas personas vuelven a comprometerse y dejan sus ocupaciones y venden todas sus posesiones, porque ellos dedican el resto de sus vidas a un mensaje muy específico. Y su mensaje no era de que Jesús fue un buen maestro, aunque obviamente sí lo fue. Su mensaje fue de que Jesús era y es el Mesías. Y él murió en una cruz, y él fue enterrado en una tumba, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ellos dijeron: nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros comimos con él, él es el Mesías. Ese fue su mensaje. Ahora, el apóstol Pablo escribió sobre esto en 1 de Corintios 15, versículos 3-8. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, de que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Ahora quiero que subrayes la siguiente parte: la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Ahora quiero que sepas de que el apóstol Pablo escribió estas palabras dentro de un margen de los 20 años del tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, más o menos. Ahora, todos los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos entre 30 y 60 años de la época de Jesús. Y tal vez si tú te preguntas, Brian, ¿por qué es esto importante? Porque fueron escritos cuando los testigos que presenciaron esto con sus propios ojos todavía estaban vivos. Ahora, textos como el Evangelio de Judas y otros evangelios agnósticos no fueron escritos hasta al menos 150 años después de Jesús. Fueron escritos cuando no había testigos oculares vivos. Entonces, pues nadie pudo refutar lo que estaba escrito, ¿verdad? Y entonces los seguidores de Jesús dijeron que él fue sepultado y luego él volvió a la vida, y que ellos lo habían visto y pasaron el resto de sus vidas proclamando ese mensaje. Y de hecho quiero que sepas que ellos no recibieron ninguna recompensa o paga por hacer esto. Ellos de hecho se quedaron sin comida y hasta ni siquiera dormían a causa de esto. Estaban expuestos a estos elementos, fueron ridiculizados, golpeados, encarcelados y finalmente fueron ejecutados. Entonces, ¿por qué es que ellos harían esto? Bueno, solamente hay una explicación que tiene sentido. Ya sea que tú creas en la resurrección, si sucedió o no, ellos creyeron que sucedió. Ellos creyeron que era verdad. Ahora, yo sé, muchos creyentes están dispuestos a morir por una causa. Y esto es cierto en todo tipo de religiones. Era cierto en la religión judía. Es cierto hoy en el Islam, donde los musulmanes radicales hasta se matan a sí mismos y a otros. La gente está dispuesta a morir por sus creencias. Pero quiero que veas que esto era diferente. Estas personas estaban dispuestas a morir por lo que afirmaban haber visto con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos y tocado con sus propias manos. Y luego, otra cosa. Este pequeño movimiento llamado el cristianismo cambió el mundo. En verdad lo hizo. Y ese es un hecho histórico. El cristianismo cambió el mundo. Ahora, de hecho, quiero que pienses en esto. Imagínate que tú eres un marciano. Y tú estás mirando hacia la Tierra en el primer siglo. ¿Quién creerías tú que tiene más probabilidades de sobrevivir? ¿El cristianismo o el Imperio Romano? Yo te puedo asegurar que tú no apostarías por un grupo de unos cientos de personas de poca clase que afirman que algún carpintero común se había levantado de entre los muertos, ¿verdad? Sin embargo, ese movimiento que se fue conocido como el cristianismo fue tan exitoso que hoy en día, 2,000 años después, nosotros todavía nombramos a nuestros hijos después de esos seguidores de Jesús, nombres como Pedro y Pablo, Juan o María, y nosotros nombramos a nuestros perros después de líderes romanos como el César, Bruto y Nerón. Entonces, ¿cómo fue que sucedió eso? ¿Fueron estos primeros cristianos verdad? ¿Acaso en verdad Jesús resucitó de entre los muertos? En el tiempo que nos queda de este mensaje, vamos a ver algunas objeciones a esa idea. Veamos si la idea de la resurrección realmente puede resistir el escudriñamiento. Hay 4 objeciones principales a la resurrección. Y vamos a revisar una brevemente. Porque muchas personas piensan que tal vez las mujeres simplemente fueron a la tumba equivocada. En otras palabras, la razón por la que la tumba estaba vacía cuando las mujeres recientemente la descubrieron por primera vez es que la tumba estaba vacía porque ellos fueron a la tumba equivocada. Ahora, un defensor prominente de esta posición fue un escritor llamado Kiersov Lake, que existió hace unos 100 años. Dijo que las mujeres se confundieron y simplemente fueron al lugar equivocado. Ahora, una razón por la que creo que eso no es probable es que ¿cuál de los dos géneros es cuando están perdidos o quién tiene demasiado orgullo y terquedad para detenerse y pedir dirección? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres, ¿verdad? Porque las mujeres preguntan. Los hombres hubieran dicho algo como, ¿sabes que yo no necesito preguntar dónde está la tumba? Yo la voy a encontrar por mí mismo eventualmente. Pero las mujeres se toman el tiempo de preguntar. Y más que eso, esta tumba no era como el Cementerio Nacional de Arlington, ¿verdad? Donde Jesús podría haber sido enterrado en una de las miles de tumbas con las que la gente podría haberse mezclado. Jesús fue enterrado en una cueva funeraria privada muy conocida, porque era propiedad de José de Arimatea. Y esta era muy distinta a todas las demás. Esta tumba estaba custodiada por los romanos. Si hubiera habido alguna controversia acerca de que las mujeres fueron a la tumba equivocada en ese tiempo, alguien podría haber ido fácilmente a la tumba correcta y dicho, no, aquí se encuentra su cuerpo. Ellas fueron a la tumba equivocada, aquí está la tumba, pero eso no sucedió. Ahora, en los registros históricos que tenemos, incluso en ese día, hubo disputa de por qué la tumba estaba vacía, pero nadie en ese entonces argumentó que las mujeres habían ido a la tumba equivocada, porque podrían haber encontrado fácilmente la tumba correcta. Ahora, la segunda objeción a la resurrección dijeron que las mujeres, bueno, la primera fue que las mujeres fueron a la tumba equivocada, y la segunda es que Jesús no murió en la cruz. La gente ha argumentado que en la cruz Jesús realmente no murió, que él simplemente perdió el conocimiento temporalmente y luego más tarde despertó con el aire fresco de la tumba. Esto a veces se le llama la teoría del desmayo, y es posible que hayas oído este concepto antes. Ahora, un problema con la teoría del desmayo es que los soldados romanos sabían cómo era la muerte en verdad. De hecho, si un prisionero, que estaba programado para ser ejecutado, y si ese prisionero escapaba, quiero que adivines quién fue ejecutado en el lugar del prisionero. Pues el soldado romano que estaba a cargo de la ejecución. Así que, por lo tanto, los soldados romanos tenían un nivel muy alto de motivación para asegurarse de que la persona crucificada estuviera realmente muerto. Y más allá de eso, hay que suponer por un momento que esta teoría del desmayo es cierta, de que Jesús realmente no murió. Y la razón por la que salió de la tumba fue porque perdió el conocimiento por un tiempo y luego despertó en sí. Ahora, aquí está el mayor problema con esto. Sabemos que históricamente Jesús fue golpeado repetidamente. Él fue privado de dormir. Él cargó una cruz sobre sus hombros hasta que ya no pudo caminar más. Él estuvo colgado en la cruz durante aproximadamente 6 horas. Él tenía clavos clavados en los huesos de la muñeca y los tobillos. Él tenía una espada atravesada a su costado. Y después de que su cuerpo fue bajado de la cruz, fue envuelto firmemente en sábanas que contenían 75 libras de mirras y diferentes fomentos para preservarlo, así como el embalsamiento del día de hoy. Él es puesto en esa tumba un viernes, no tiene ni comida ni agua allí. Él está ahí el viernes por la noche, el sábado por la noche y hasta el domingo por la mañana. Entonces, tú te tienes que imaginar que de alguna manera Jesús sobrevive todo eso. Y luego, el domingo por la mañana, Jesús se levanta, él salta hacia la puerta de la cueva, porque recuerda que su cuerpo todavía está envuelto en todas estas sábanas de 75 libras. Y cuando él salta hacia la puerta de la cueva, hay una piedra enorme con forma de disco que fue rodada por una zanja para cubrir la entrada de la cueva en el que él está. Y es tan pesada que se necesita varios hombres para volver a subir esta trinchera. Entonces Jesús habría tenido que hacer todo eso por sí mismo desde el interior de la cueva, envuelto en sábanas. Simplemente no hay manera de que esto pudiera haber pasado. Y tal vez la mayor dificultad con esto es que un Jesús desmayado, golpeado, ensangrentado, vendado, nunca podría haber inspirado la convicción de sus seguidores de que él realmente había conquistado la muerte. Podría haber sido capaz de inspirar la ira, o la lástima, o la tristeza, pero él nunca habría inspirado algo como fe de resurrección en sus discípulos. Esta teoría del desmayo no ha sido muy creíble, que digamos. Ahora, la tercera objeción de la resurrección es que algunas personas dicen que los discípulos se robaron el cuerpo y luego se inventaron la historia de la resurrección. Un problema con esta teoría es tratar de averiguar por qué los discípulos robarían el cuerpo en primer lugar. Los discípulos no tratarían de fingir una resurrección, porque el guión que ellos tenían en su mente es que no estaban buscando de la muerte y de la resurrección. Nadie estaba buscando eso. Ellos buscaban la victoria sobre sus enemigos. Ellos estaban buscando el derrocamiento del gobierno romano y la llegada de un nuevo reino. Ellos no estaban buscando de muerte y resurrección. Otro problema con la teoría del cuerpo robado es la identidad de los testigos de la tumba vacía. Ahora, los testigos de la tumba vacía eran mujeres. Los cuatro evangelios dicen lo mismo. Las primeras personas en descubrir que la tumba estaba vacía y que se les dijo que Jesús resucitó de entre los muertos fueron mujeres. Lo que es tan notable acerca de esto, y tal vez no nos sorprendería en nuestros días, pero ciertamente lo habría hecho en el mundo antiguo, es que las mujeres no eran consideradas como testigos creíbles. De hecho, a las mujeres en el primer siglo ni siquiera se les permitía testificar en un tribunal de justicia judío. Y esto era tan extremo que, por ejemplo, si tú matabas a alguien a sangre fría y si 100 mujeres te vieron hacer esto, pero ningún hombre te vio hacerlo, salías completamente libre, porque las mujeres no eran testigos creíbles y no se les permitía testificar ante los tribunales. Así que digamos que los discípulos se reunieron y ellos decidieron inventar una historia para convencer a la gente de que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿A quién crees tú que ellos alinearan como testigos de la resurrección? Tal vez sí podrían alinear a un grupo de rabinos, tal vez un grupo de sacerdotes, tal vez algunos otros líderes respetados, pero no a las mujeres. Eso es lo último en el mundo que se inventarían, porque a las mujeres no se les permitía testificar. Y sin embargo, los cuatro evangelios dicen que las mujeres fueron los testigos iniciales. Ahora, por cierto, de vez en cuando alguien me pregunta, tal vez alguien que sea nuevo en nuestra iglesia, vienen y me dicen: Brian, ¿cómo es que las mujeres en esta iglesia se les permite enseñar y dirigir y hablar en esta iglesia al igual que a los hombres se les permite? Brian, ¿acaso eso es bíblico? ¿Eso está bien? Bueno, eso es obviamente un tema mucho más amplio. Y de hecho yo he hecho una serie completa de 4 mensajes sobre este tema que se llama El papel de la mujer en la iglesia. Pero aquí hay una respuesta breve. Si Jesús pensó que las mujeres deberían ser enseñadas, y él lo hizo cuando ningún otro rabino lo hacía, y si Jesús aceptó mujeres en su pequeño grupo de discípulos, y él lo hizo cuando ningún otro líder lo hizo, y si Jesús creó una comunidad llamada la iglesia, donde él dijo ya no hay diferencia entre hombre y mujer, y así lo hizo, y si Jesús decidió confiar la credibilidad de su resurrección, la noticia más grandiosa en la historia de la humanidad, a un grupo de mujeres a quienes ni siquiera se les permitía testificar en la corte, entonces supongo yo que ya es hora de que la iglesia se ponga al tanto, al día con aquel a quien nosotros servimos y seguimos. Eso no fue parte del sermón, es simplemente una especie de comentario de por cierto, ¿verdad? Bueno, la cuarta objeción de la resurrección es que la resurrección es una metáfora y no es un hecho. Esto es probablemente el pensamiento más prominente en la mente de muchas personas hoy en día. Y tal vez este sea el pensamiento tuyo también. Este pensamiento significa que después de la crucifixión fueron las enseñanzas de Jesús las que cobraron vida en sus seguidores. Fue su visión o el espíritu de su camino lo que vivió en los corazones de sus discípulos. Como cuestión de historia, esta explicación simplemente no funcionaría para explicar lo que sucedió en la vida de sus seguidores. Recuerda que si tu Mesías muere o moría, entonces él no era el Mesías. Sí, todavía podrías inspirarte por medio de su vida, todavía podrías amar su memoria, todavía podrías creer que en algún lugar allá afuera su espíritu estaba vivo ante Dios, pero el movimiento de seguir a este individuo ha terminado. Te vas a casa o buscas a alguien más para seguir. Lo último que tú harías es inventar la historia de que él ha resucitado y luego morir por defender una historia que tú sabes que no es verdad. Sí, la gente puede morir por sus creencias. La gente puede incluso morir por una creencia equivocada, pero nadie muere por algo que sabe que es mentira. Ahora, a veces, en nuestros días, la gente piensa cosas como, bueno, ya sabes, eso fue hace 2000 años. Esas personas eran prescientíficas. Esas personas no eran educadas como lo somos hoy. Era mucho más fácil para la gente en ese entonces creer en una resurrección de la muerte. Pero necesitas saber que al decir la oración, Jesús resucitó de entre los muertos, fue tan controversial hace 2000 años como lo es el día de hoy. Podemos ser un poco arrogantes sobre esto a veces. No somos nosotros la primera generación de seres humanos en observar que las personas muertas tienden a permanecer muertos, ¿verdad? Las personas inteligentes lo saben desde hace mucho, mucho tiempo. Déjame te reitero que los muertos tienden a permanecer muertos, ¿ok? La verdad es que la razón por la que los discípulos originales estaban tan completamente patas arriba cuando esto sucedió es porque sabían que esto no podía suceder. La gente no resucita de entre los muertos. Los discípulos originales lo sabían, pero Jesús lo hizo. Jesucristo en verdad resucitó de entre los muertos. Ahora, tal vez tú estés escuchando esto en línea y digas, bueno, está bien, es muy convincente lo que me estás diciendo. Tal vez Jesús sí resucitó de entre los muertos, pero tu siguiente pensamiento puede ser el siguiente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ya después de 2000 años, quiero que tú sepas que tiene todo que ver contigo. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que algún día, tú serás resucitado también. La Biblia habla mucho sobre esto. Aquí hay un ejemplo en Hebreos 9:27, dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Tú serás resucitado algún día. Y la Biblia dice que tú serás resucitado, ya sea para vivir con Dios para siempre, en toda su eternidad, o tú serás resucitado algún día para vivir separado de Dios para toda la eternidad. Y nadie, o Dios no quiere que nadie tenga que vivir aparte de Él por la eternidad. Por eso mandó a su Hijo Jesús para venir a la tierra y morir en la cruz. Pero el hecho es de que, ¿cuál de esos dos motivos será para ti? Un día van a cerrar tus ojos para siempre y instantáneamente serás resucitado, ya sea para vivir con Dios para siempre o para vivir separado de Dios para siempre. Y tal vez tú te digas, Brian, yo no estoy seguro de cuál será para mí y cómo lo puedo saber. La buena noticia es que Dios quiere que tú lo sepas con certeza. Mira lo que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 5, versículos 11, 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todo viene a lo siguiente. Déjame preguntarte, ¿tú tienes al Hijo? Y tal vez si tú dices, Brian, yo no estoy seguro. ¿Qué es lo que significa eso? Quiero que veas este último versículo en el apóstol Juan. Dice Juan 1:12. Pero a todos los que recibieron, a los que lo recibieron, está refiriéndose a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Hay dos partes en este versículo. Hay una parte creyente y hay una parte receptora de recibir al Hijo. Y yo sé que algunos de ustedes en un servicio de resurrección o de la Pascua, ustedes creen en Jesús, que Él fue quien dijo quién fue. Tal vez ustedes vinieron a este servicio realmente no sabiendo si Él en verdad resucitó o no. Pero después que yo les enseñé de esto históricamente, ¿sabes qué? Yo creo que esto es convincente, ¿verdad? Yo pienso que Él en verdad fue el Mesías. Él es el Mesías. No solamente tienes que creer en el Hijo, pero tú tienes que recibirlo también. Y hay algunos de ustedes en línea o aquí en persona, nunca has recibido a Jesús personalmente en tu vida. Porque no es suficiente con que uno de tus familiares crea en Jesús, o que tú creciste en la iglesia, o que tus papás fueron cristianos. No es suficiente que has hecho buenas cosas. Tú personalmente tienes una responsabilidad, cada ser humano, para recibir a Jesucristo en su vida como tu Dios y tu Salvador. Eso quiere decir que tienes que entregarle tu vida completamente y Él va a entrar en tu vida y perdonar tus pecados y tú vas a ser su líder, así como la Biblia dice, el Dios de tu vida. Y hasta que tú hagas eso, tú no tienes al Hijo. Y si tú murieras antes de hacer eso, entonces tendrás que pasar la eternidad en un lugar donde Dios no quiere que pases tu eternidad, en un lugar aparte de Él. Y en esta mañana, algunos de ustedes saben que nunca han recibido al Hijo, pero quieres hacerlo. Y tal vez algunos de ustedes no están seguros si han recibido al Hijo. Pues en este día, tú puedes tener la certeza de que tienes al Hijo antes de salir de este lugar. Así que yo te voy a dar esa oportunidad de recibir al Hijo por medio de oración. Agacha tu cabeza y ora conmigo. Quiero que cierres tus ojos un momento. Vamos a librarnos de toda distracción, porque este es un momento santo. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios está aquí, porque Él quiere tener una relación personal contigo. Quiere que todos ustedes tengan al Hijo. ¿Y cómo es que yo puedo recibir al Hijo? Y lo puedes hacer por medio de una oración. Yo voy a hacer una oración de rendición en un momento. Y si tú quieres repetir esta oración, no la tienes que hacer en voz alta, porque Dios puede escuchar tu mente, pero lo tienes que hacer de corazón. Si tú quieres hacer esta oración, tú puedes tener la certeza de que tienes al Hijo. No hay nada de magia con estas palabras, pero es algo de corazón y de fe. Y dices tú, Jesús, quiero que vengas y entres en mi vida en este momento. Quiero recibirte en mi vida en este momento. Yo quiero saber que yo tengo al Hijo y yo quiero tener la certeza de que voy a pasar mi eternidad junto a Dios en el cielo con esta nueva creación. Así que en este momento yo entrego mi vida por completo a ti y solamente a ti, Jesús. Perdóname de todas las cosas malas y equivocadas que he hecho. Quiero decidir empezar a seguirte de este momento en adelante. Ahora, si tú hiciste esa oración y la hiciste de corazón, quiero que sepas qué sucedió. Que Jesús entró en tu vida y limpió tu corazón de todas las cosas malas que has hecho en el pasado y te está dando un comienzo nuevo. Y ahora quiere que tú le empieces a seguir por hacerlo el Dios y el líder de tu vida. Y ahí es donde nosotros, la viña, nuestra iglesia viene, porque nosotros te enseñamos cómo seguir a Jesús mejor. Y por eso, como seguidores de Jesús, la asistencia de la iglesia es tan importante. Porque nosotros sabemos que es cuando nosotros nos juntamos como una familia de iglesia, podemos alabar juntos, podemos escuchar la palabra y saber lo que enseña la Biblia. Así que si tú hiciste esa oración, lo primero es que vas a venir a la iglesia constantemente. Y otra cosa que Jesús hace es que Él dice a las personas que lo empiezan a seguir y nos los dice que Él quiere que tú hagas esta notificación públicamente. Muchas veces nosotros como americanos, nosotros queremos estar ahí con Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Mi conversación o mi relación con Jesús o con Dios es privada, ¿verdad? Es entre Él y yo. Pero Dios no funciona así, porque Mateo 10, 32, 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también los negaré delante del Padre que está en los cielos. Así que Él nos hace que hagamos esta confesión públicamente. Y de eso se trata el bautismo. Porque cada que yo le doy la oportunidad a las personas de que entreguen su vida a Jesús, yo les doy la oportunidad de ir público. Y es la mejor manera de que tú puedas hacer ese compromiso al hombre, ¿verdad? Y lo que voy a hacer en un momento es que las personas que hicieron esa oración por primera vez, yo te voy a pedir que hagas algo valiente. Yo te voy a decir que vayas público en este cuarto en frente de todas las personas. Si tú hiciste esta oración por primera vez, a las personas que están aquí, te voy a pedir que te pongas de pie y que vengas hasta acá al frente de la iglesia porque quiero orar por ti. Ahora, si yo te pedí que hicieras esta oración y ahora te estoy diciendo que vengas y camines al frente de la iglesia, tal vez si y estés como que un poquito nervioso, ¿verdad? Pero tal vez si tú estás pensando, ¿qué si pasa, Brian, que si yo soy la única persona? Primero quiero que sepas que no vas a ser la única persona, pero aun si tú fueras la única persona que caminara hacia el frente, ¿recuerdas que te dije que lo que tenías que hacerlo, lo ibas a hacer de corazón y en verdad? Entonces, si fue así, ¿qué importa si acaso tú fueras el único? En segundo, en un momento, cuando yo te pida que vengas aquí al frente y la mayoría de nosotros no nos levantamos y venimos, es porque nosotros ya hemos hecho algo similar. Nosotros ya somos seguidores de Jesús y a nosotros nos encanta cuando agrega miembros Jesús a nuestra familia. Pero sí tienes que hacerlo una confesión pública. Bueno, si tú hiciste ese, si tú oraste eso por primera vez y eres lo valiente suficiente para hacer esta confesión pública, ponte de pie en este momento y ven y camina hacia el frente de la iglesia. Vamos. Vengan todos, Dios te bendiga, hoy es el día, Dios te bendiga. Pónganse de pie y vengan hacia el frente. Dios los bendiga, vengan hacia acá al frente. Muy bien. Si están allá en el balcón, vengan, porque Dios les está hablando en su corazón. Vengan, si ustedes hicieron esta oración, que no les dé vergüenza a Jesús. Ustedes tienen que ponerse de pie y venir acá al frente. Si tú hiciste esa oración y tú dijiste, hoy es el día, abril 9 del 2023, este es el día que yo públicamente voy a confesar mi fe y permitir que Jesús sea el Dios y el líder de mi vida, entonces ven, ven hacia acá hacia el frente. Si tú estás allá en el balcón, simplemente ponte de pie y ven hacia acá hacia abajo. Nosotros esperamos para ti. Sigan viniendo. Y ustedes sigan viniendo. Y hay algunos de ustedes que se hicieron esa oración y por cualquier razón, la verdad que tienen temor de venir hacia el frente. Si tú estás aquí con alguien y estás sentado a un lado tuyo, simplemente pídeles que vengan contigo, que te acompañen hacia abajo de la iglesia para que te puedan dar apoyo moral. Simplemente tómales la mano, ni siquiera les tienes que decir nada, pero tómales la mano para que vengan contigo y te den ese apoyo moral. Toma su mano y permite que te ayuden a venir hacia acá al frente de la iglesia. Yo veo que ahí vienen. Levántate, tómales la mano. Tal vez si ni siquiera conoces a la persona que está enseguida de ti, yo te puedo asegurar que si tú le pides que venga contigo, ellos van a venir. Ustedes sigan viniendo. Yo quiero decirle algo a las personas que han tomado esta decisión y han tomado la valentía de hacer esto públicamente. Jesús los ama. Jesús está orgulloso de ustedes. Dios los bendiga. Sigan viniendo. Dios los bendiga. Ahora quiero que algunos sugieres o líderes que vengan. Aunque este no sea tu servicio asignado, necesitamos que nos ayuden. Así que si por favor pueden venir hacia acá al frente, vengan para orar por estas personas. Primeramente, yo personalmente les quiero decir a todos los que han venido aquí al frente, esta es la decisión más importante que tú vas a hacer en tu vida. Y te voy a dar dos razones. Porque no solamente esto va a cambiar el curso del resto de tu vida, va a cambiar la manera que tú vas a vivir, porque Dios hace eso. Él empieza a cambiarte de adentro hacia afuera. Si tú quieres vivir tu vida diferente sobre el tiempo, a como vayas creciendo como cristiano. Pero la segunda razón por cual esto es la decisión más importante que vas a hacer es porque esto va a determinar tu eternidad. La Biblia dice de que tú has sacado de la oscuridad, de las tinieblas, y ahora vas a pasar tu eternidad con Dios en el cielo y la nueva creación por toda la eternidad. Así que Dios los bendiga, es la decisión más importante que han tomado. Y necesitamos a más miembros de nuestro ministerio de oración que vengan hacia el frente, para que vengan, y hay que orar por estas personas divinas, ¿verdad? Yo voy a orar por ustedes y quiero esos líderes de esos grupos pequeños de compañerismo que les van a dar unas tarjetas porque queremos más información sobre ustedes para poder hablar con ustedes después del servicio. Por favor, por medio de todos los... No se vayan a ir, por favor, antes de que alguien hable con ustedes. Siempre tenemos personas que pueden hablar y orar por ustedes en español también. Tal vez las personas que estén alrededor de ustedes empiecen a orar por ustedes, empiecen a hacerles preguntas o recibir información o darle alguna palabra profética. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero Él se está moviendo en este momento. Pero nosotros queremos recibir su información. Y para las personas que están sentados, por favor, extiendan su mano y vamos a orar por las personas que han tomado esta decisión. Yo te doy gracias por las personas que han tomado esta decisión el día de hoy. Y esas que han dicho, sí, Jesús, yo quiero recibir al Hijo. Yo quiero que Jesús empiece a ser el Dios y el líder de mi vida. Te pido, Padre, que por favor puedas traer las personas adecuadas a su alrededor, que les permita crecer en fe y que tú los protejas de todos los ataques del enemigo que va a tratar de que se desilusionen o se decepcionen. Y yo te pido, Espíritu Santo, que llenes cada uno de ellos. Que por favor, desde la cabeza hasta los pies, Espíritu Santo, y que puedas empezar a usarlos para traer gloria a ti de este momento en adelante. Y yo pido esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora, los que están aquí en el equipo, por favor, empiecen a recibir información. Ahora, si ustedes están aquí al frente para recibir de alguien, nosotros queremos saber quiénes son. ¿Se pueden levantar la mano? Si ustedes no tienen a nadie de la viña que no están con ustedes, por favor, levanten la mano. Pero si ustedes están aquí al frente y no tienen nadie de la viña que esté aquí con ustedes, por favor, levanten su mano. Para los que son de nuestra iglesia, por favor, vayan con las personas que tienen la mano levantada. Ahora, para el resto de la congregación, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por moverte entre nosotros y te pido por mis amigos al partir de aquí de la iglesia. Bendícelos, guárdalos y permite que tu rostro resplandezca ante ellos. Levanta favor con ellos y dales paz. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y todos dicen amén. Por favor, saluden al menos 5 personas antes de irse. Deseenles feliz Pascua. Que Dios los bendiga y nos vemos a las próximas. Dios los bendiga.